Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el triunfo del oficialismo en las elecciones regionales de Venezuela, desconocido por la oposición, alejó las posibilidades de una pronta salida a la profunda crisis política y económica del país petrolero, están diciendo algunos analistas.
Efectivamente, y el tema es complicado de analizar, sobre todo cuando uno busca cuál va a ser el futuro de Venezuela en este momento. Estos fueron elecciones para gobernadores, pero elecciones importantes porque yo creo que todo proceso electoral en Venezuela ya significa, digamos, la batalla entre la oposición y el oficialismo. Esto tiene matices porque hubo algunos opositores de renombre que dijeron que no iban a ir, que su partido no iba a participar en esta farsa electoral, que se sabía que iba a ser manipulada de alguna manera por el gobierno. No quisieron participar, otros sí dijeron que había que participar. Eso hasta cierto punto, o hacia todos los puntos, dividió a la oposición y por eso no se puede quizás sacar un balance general de qué hubiera pasado si la oposición en masa hubiera salido a votar. Tema sumamente interesante, pero creo que alguien lo puede expresar mejor que nosotros, y me refiero al joven estudiante Juan Apis. Se encuentra en Caracas, Venezuela, un opositor que ha seguido de una manera bien, yo diría, tranquila y analítica la situación de Venezuela. Hoy lo tenemos con nosotros.
Juan, bienvenido acá al programa. ¿Cómo estás?
Hola, saludos desde Caracas. ¿Cómo les va?
Muy bien. Pues nada, te quiero preguntar inicialmente. Pienso que hay mucha más frustración después de estos comicios para gobernación o gobernadores en Venezuela. Y te pregunto esto porque también pienso que era una oportunidad que tenía la Mesa de la Unidad Democrática de mostrar su fuerza política.
Es correcto. Yo creo que lo ocurrido el día de ayer, bueno, le pone la tilde un poco a lo que el mundo entero ya conoce respecto a Venezuela. Fíjense, muy interesante que nosotros, los venezolanos, hayamos participado el día de ayer de un momento político, más allá de un tema electoral. Yo creo que Venezuela entera, y yo no quisiera excluir a nadie, inclusive las personas que no fueron a votar, pues ayer tuvieron oportunidad de presenciar un momento político muy importante para nuestro país, ¿no? Además, creo que en muchos aspectos es un momento que abre los ojos a muchos venezolanos. Ayer se consumó efectivamente un fraude electoral, creo que no era novedad para nadie, considerando que era obvio que el gobierno no ganaba en ninguna encuesta. No había ningún estudio riguroso, serio, académico que podría concluir que el gobierno iba a hacerse acreedor de 17 gobernaciones, como hasta el momento ya tiene, ¿no? En su haber. Y además, parece que va a llegar a 18. Nadie se explica cómo llegaron a 18. Y lo primero, creo que lo más importante en este momento sería empezar a preguntarnos cómo pasó algo como eso. Yo no creo que hayan ganadores y perdedores en una situación trágica como lo que vivimos ayer, porque creo que al final todos somos víctimas de un régimen autoritario. El autoritarismo es probablemente un problema como la inseguridad, como el hambre, como la miseria. Puede atacar a todos sin distingo político. Y yo creo que además, inclusive el mismo hay sectores del chavismo que hoy se están preguntando cómo pasó lo que pasó ayer. Es decir, ¿de dónde salieron esos números?
Te hago una pregunta. Desde el punto de vista ya estratégico, cuando hay una oposición que se dividió en cuanto a opiniones, si se va o no se debe ir, si se debe o no se debe ir a las urnas, eso sin duda baja un poco quizás la fuerza de la oposición. ¿Hay en este momento realmente alguna, digamos, fuerza en la oposición para denunciar el fraude? Denunciar que esto realmente no son elecciones, que esto es un fraude consumado, y sacar la gente a la calle a protestar como se está planteando?
Bueno, efectivamente es una buena pregunta, porque la interrogante, y creo que el énfasis de todo esto está en si las elecciones iban a ser un mecanismo para denunciar ante el mundo, claro, o seguir denunciando ante el mundo al autoritarismo en Venezuela, o era más bien una oportunidad para hacerse algunos espacios. Yo creo que aquí hay un error estratégico importantísimo. El tema de prepararse en una situación de dictadura como la que vivimos, prepararse para unas elecciones, además para hacerse acreedor de una gobernación, sabiendo que esa gobernación está, bueno, va a estar siempre a la merced de una Asamblea Nacional Constituyente que obviamente pues se considera a sí misma la convocante de las elecciones. Es decir, lo que aquí debió haber ocurrido era que, haya o no haya elecciones, el foco debía estar en acabar con el autoritarismo en Venezuela. Y lamentablemente creo que en muchos aspectos hay sectores de la oposición que se prepararon para hacerse dueños de una gobernación. Y allí está el problema, porque la línea fundamental, la línea estratégica fundamental de una situación como la que vivimos ayer hubiese sido que este escenario, que es el escenario más probable, es decir, el escenario donde el gobierno, bueno, hacía un fraude electoral y además, bueno, se hacía creo de unos votos que no tenía, lo más natural era que se preparara efectivamente una acción política contundente que elevara el costo al gobierno de cometer un fraude electoral. Lamentablemente, bueno, a ver, el curso de los acontecimientos del día hoy, lunes, no me da mi cuenta de que hayan personas con una respuesta seria respecto al fraude que se consumó ayer. Cosa preocupante. Y hubiese pensado inclusive eso de aquel sector de la oposición que decidió inclusive hasta salir de la mesa de la unidad. Fíjense que al sol de hoy, una de las personas públicas que más ha criticado a Nicolás Maduro y inclusive ha hecho serios señalamientos respecto al funcionamiento de la mesa de la unidad, que es María Corina tampoco ha salido a decir absolutamente nada relevante en torno a cómo vamos a enfrentar este fraude. Entonces, la cuestión está en que creo que estratégicamente aquí hubo un pelón gravísimo, ¿no? Creo que no se tenía preparado este escenario, cosa que no me explico, porque me parece que era el escenario como más probable en una dictadura de esta naturaleza, y pareciera ser como si lo que está ocurriendo aquí es que se subestimó al enemigo, al adversario, y obviamente se están pagando unas consecuencias altísimas, ¿no? Yo creo que lo ocurrido en Miranda, en términos numéricos, es decir, en términos numéricos, no tengo manera de explicarles lo que pasó aquí en Miranda, no tengo manera de explicar lo que pasó en Lara. Es decir, lo que hemos venido viendo el día de hoy es básicamente una incoherencia, y creo que era un momento propicio, porque lo es, fíjate, un momento político decisivo como el que nosotros vivimos ayer y el que estamos empezando a vivir el día de hoy. Era clave a elevar el costo de una jugada como la del gobierno, jugada además antidemocrática, y eso hasta el sol de hoy pues no ha pasado y se está pagando muy caro la falta de respuesta, ¿no?
Juan, seguidores de la MUP, de la Mesa de la Unidad Democrática, sin duda desde hace algún tiempo vienen frustrados, primero por no haber logrado sacar a Nicolás Maduro durante las protestas. Segundo, ahora le vienen a pasar la factura, como se dice, a los líderes de esa oposición. Y tercero, porque silenciaron las calles y aceptaron participar en los comicios y diálogo que vendrá, porque lo vamos a ver con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué piensas tú? Y te sumo algo más. Esos 5 gobernadores que ganaron, ahora hay que juramentarlos delante de la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasa si ellos dicen que no la reconocen?
Bueno, yo creo que la frustración de los opositores, y en esto me tomo el atrevimiento un poco de estar en desacuerdo contigo, la frustración está precisamente en el hecho de que hayamos ido a unas elecciones, o en todo caso, de que hayamos estado 4 meses en la calle, o en todo caso, que se haya hecho un fraude electoral el día de ayer. Yo creo que la frustración principal, la fuente de la frustración de los venezolanos, está precisamente en que ocurren esas cosas y no pasa nada. Es decir, es el eterno comenzar de nuevo. Y la frustración parte de una falsa expectativa. Fíjense, yo creo que la promesa electoral no era de que la gente se sintiera feliz por votar o feliz por salir a la calle, porque luego de 4 meses la gente dejó de asistir, no porque no le gustara marchar, no porque no considerara que marchar era importante, sino porque empiezan a ver que no se está capitalizando una victoria, que no se está capitalizando lo que se prometió. Fíjate que la Mesa de la Unidad vendió claramente, yo creo que fueron muy, muy tajantes diciendo que entre el votar y no votar, lo mejor era votar, porque votar nos llevaba efectivamente a vencer a Nicolás Maduro. Y fíjate que ahorita lo que nos estamos preguntando, y yo creo que la fuente de la frustración no está en haber asistido ayer o no haber asistido al evento como un fin, sino más bien porque aquellas personas que lo hicieron bueno, lamentablemente hoy están diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué no tenían la estrategia lista? ¿Por qué nadie en el mundo puede hacer nada frente a un régimen que comete un fraude electoral? Entonces, la frustración está más bien no tanto en los hechos que hemos vivido, ¿no? Es decir, los 4 meses de protesta, estoy convencido que los 4 meses de protesta no se acabaron por la constituyente, se acabaron porque la estrategia planteada desde el inicio dejó de considerarse, o sea, no empezó a dar certeza a la gente de que íbamos a ganar de ninguna forma.
¿Y quién enfrió las calles, Juan? ¿Quién las enfrió?
Bueno, en definitiva, las calles se enfrían en función de que la gente no ve un liderazgo serio. Porque la calle no sale sola, la convocatoria no es sola. La convocatoria la puede tener un determinado sector político, pero la gente se activa y participa en la medida en la que haya la convocatoria. Luego, la calle es de la gente se hace creadora de la calle, la gente se expresa en la calle. Pero vamos a estar claros, la convocatoria la tiene un determinado liderazgo. Fíjate que en muchos casos puedes tener personas que han convocado a distintas actividades y no es lo mismo que hemos tenido que tuvimos en esos 4 meses. Entonces, creo que se enfría también porque la gente también, o sea, se desgasta. Es decir, el gobierno jugó al desgaste y además, se los comento además porque personalmente lo viví así. Decirle a mis compañeros, vamos a marchar y marchar hasta un determinado piquete de la Guardia Nacional y recibir perdigones, estoy convencido que si hubiese una estrategia para que eso después avance en un determinado plan, lo seguiría haciendo. Pero si lo hago por 4 meses y yo veo que la Guardia Nacional sigue estando en el mismo punto, sigue reprimiéndome de la misma forma y no veo victoria política y pasa la constituyente y pasa, y bueno, convoca una elección a gobernadores y yo veo que la oposición deja de estar en la calle porque va para la elección a gobernadores, bueno, efectivamente yo dejo de marchar. Es decir, yo entiendo perfectamente a los ciudadanos venezolanos en ese aspecto y creo que ese es el principal desmotivador. Es decir, yo creo que en la medida en la que no haya un plan, no haya una estrategia y no hayan victorias posibles, yo creo que la gente no siente ánimos de participar.
Hay algo, tú lo has mencionado, yo creo que como 5 veces en esta intervención, y la palabra es estrategia. Y la estrategia conlleva a una secuencia de acciones o una secuencia de actos, lo que sea, pero es una secuencia, lleva una secuencia. Y por otro lado, la división también, sin dudas, ha mermado muchísimo en la confianza del ciudadano venezolano de a pie en la oposición. La división, sin dudas, unos opinan algo, otros opinan otro. En el mundo democrático eso es muy bonito, es muy bonito y es bueno que haya discrepancias y todo, pero a la hora de efectuar, cuando tú estás en la oposición, tú necesitas cohesión, y si estás en la oposición ya vas a estar, vas a empezar con 10 puntos atrás, porque estás en la oposición y sin cohesión estás muerto. Y yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si cuando estaban las protestas en su tope, en su momento más caliente, en vez de haber convocado a una huelga, a un paro de 24 horas, se hubiera convocado a un paro indefinido nacional? Punto. Se acabó el, como se dice en buen cubano, el pan de piquito. ¿Hubiera sido, digamos, posible en ese momento haberlo llevado para llevar la crisis ya a un momento tope, Apis?
Bueno, como parte de una estrategia, yo creo que habría que estudiar más a profundidad las posibilidades de que ese paro con unas determinadas condiciones tengan los efectos que queremos. Lo interesante de esto, fíjate, yo creo que lo que deberíamos rescatar es que la estrategia en un momento como el que estamos y con el enemigo que tenemos no puede ser una estrategia lineal. Esto no es un ABC. La política no es un ABC. Y una política, es decir, la transición a la democracia no es un ABC. La transición a la democracia son distintos escenarios. Hay que tener muchísima planificación para esto. Hay que tener además, hay que reducir al mínimo los niveles de incertidumbre. Nosotros tenemos que jugar 3 y 4 pasos. Y yo creo que en ese aspecto el régimen lo está haciendo bien. Es decir, ellos están 3 y 4 pasos más adelante de la oposición. Cuando la oposición cree que tiene el toro agarrado por los cachos, ya el régimen lo pensó 3 veces. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que está causando que no podamos tener una estrategia efectiva, una estrategia de cara a la complicación de una dictadura. Bueno, yo podría decirles una de las causas. Lo primero es el conflicto interno que tiene la oposición. Uh-huh. Nadie puede negar que adentro de la oposición hay distintos intereses, ¿no? Y cuando hay distintos intereses y no hay una unidad en los propósitos, obviamente ahí no va a haber una unidad en la estrategia. Entonces, hay casos. Hay estados donde algunos partidos, por ejemplo, no ayudaron a los candidatos que habían quedado electos para las primarias. Es decir, se jugaron en contra por rencillas regionales. Es decir, lo que estamos viendo es que no hay básicamente una estrategia en base a escenarios, no hay una premeditación de lo que estas personas pueden hacer. Es decir, lo que nos estamos enfrentando, y esto pareciera ser más bien que se está subestimando al adversario. Uh-huh. Si yo pienso que yo puedo improvisar y armar una estrategia política de un día para otro, pues efectivamente yo no sé a la persona a la que yo me estoy enfrentando. No.
Se nos termina el tiempo del segmento y sin duda el tema de Venezuela va a ser muy largo. Tendremos muchísimo más y como siempre contamos contigo para el análisis. Sin duda la palabra estrategia, la has mencionado muchísimas veces, es lo que quizás esté faltando en Venezuela por parte de la oposición. Gracias, Juan Apis.
Abrazo.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora nos vamos a Madrid. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puigdemont, intercambiaron cartas este lunes en el marco de la crisis por el pulso independentista de las autoridades catalanas. El reloj sigue marcando, se acerca el jueves y nadie mejor que nuestra invitada para darnos más información de lo que está pasando allá en la madre patria.
Claro, el reloj llegó a cero y lo volvieron a poner en...
No, es que él lo ha estipulado, ¿no?
Bueno, de todas maneras, pero lo que no acaba de decir el Puigdemont es si declaró o no la independencia.
Las dos palabras, es sí todo, o no.
Sí o no, punto. Bueno, tenemos ya en línea telefónica desde Madrid a Cristina Manzano, directora del medio digital en español Es Global. Cristina, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, igualmente. Pues el hombre no dice si es independiente o no, ¿hasta cuándo hay que esperar?
Pues mirará, el próximo plazo es el jueves y como decimos tan claramente en español, la sensación que tenemos permanentemente aquí es de tomadura de pelo, porque lo único que está haciendo es ganar tiempo, aunque no sabemos muy bien para qué. No sabemos si es que sigue negociando con sus socios en el gobierno, aunque ahora mismo también están un poco peleados. No sabemos exactamente para qué está ganando ese tiempo, pero realmente es mantener a todo el país en un estado de incertidumbre permanente. Y ahora la siguiente fecha, como digo, es el próximo jueves.
Uh-huh. Se enfrenta a la posibilidad el jueves de que se active el artículo 155 de la Constitución. ¿Qué dice? ¿Qué indica este artículo?
Pues lo que indica el artículo es que si las autoridades, las instituciones catalanas no están cumpliendo con su cometido con respecto al gobierno de una determinada región autónoma, el gobierno central, el Estado, puede intervenir. Lo que está diciendo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en estos momentos es que no la puesta en marcha de este artículo no implicaría la anulación de la autonomía catalana, sino simplemente la devolución de la legalidad para poder, en este caso, convocar unas nuevas elecciones.
Ahí hice un poco de investigación, no conozco la geopolítica española a su totalidad y por eso me metí un poco en esta cosa grande que se llama Google y me puse a buscar un poco de información. España está compuesto por 17 territorios autónomos.
Uh-huh.
Exacto. Y, por supuesto, Cataluña es uno de ellos, pero Canarias es otro, qué sé yo,
el País Vasco, Extremadura, Galicia, Andalucía.
Sí. Exactamente. Yo me pregunto, el artículo 2 de la Constitución prohíbe que de una manera pues unilateral alguien declare la independencia y se separe de España y punto. ¿Qué presión tuvo este hombre o qué intereses tuvo este hombre adelantársele a otros independentistas quizás, no sé, es cuestión personal, para hacer esto? Me refiero a Puigdemont, a Carles Puigdemont.
Y agrego algo más, también es el eterno deseo de Cataluña, ¿verdad?
Sí, porque bueno, quizás hay aquí cuestiones hasta personales.
Lo que pasa es que
se le quiso adelantar
tiempo,
a otro, ¿no?
Claro, se aceleró mucho más con el señor Puigdemont, ¿no?
Me remonto un poco más atrás.
A ver.
Las demandas nacionalistas de Cataluña realmente se remontan al siglo XIX, al romanticismo y a la aparición de ese concepto romántico de nación con unos valores culturales, lingüísticos, unos pueblos asociados. Y yo quiero recordar que ese concepto de nacionalismo que surge en España, surge fuerte en Cataluña, pero también en el País Vasco, surge también en otros países europeos, y que ese nacionalismo mal interpretado es lo que llevó a las peores guerras que ha sufrido la humanidad, empezando por el suelo europeo. O sea que ese es el punto de partida, ¿no? Un nacionalismo excluyente, discriminatorio, ensalzando unos valores de apego a una tierra, etcétera, pero expulsando todo lo que no tenga que ver con eso. Ese es el origen ideológico de todo esto. Durante la historia de España es cierto que en el franquismo todos los nacionalismos estuvieron reprimidos, igual que estuvo reprimido casi todo, era una dictadura, recordémoslo. Y en la transición se establece de una manera consensuada ese régimen de autonomías para que tanto lo que nosotros conocemos como nacionalidades históricas, Cataluña, el País Vasco, Galicia, como el resto de España, pudieran tener un acomodo general. Y así hemos vivido en paz, en prosperidad, con nuestros problemas, como todo el mundo, durante 40 años. Pero los nacionalistas han estado allí y han jugado su papel y han estado apoyando a gobiernos nacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Que esas demandas nacionalistas, que siempre han estado ahí tirando un poco más, se agravaron con la crisis económica. Uh-huh. Porque todos hemos sufrido mucho, pero siempre es mucho más fácil encontrar un enemigo. Y en este caso, pues ellos encontraron el enemigo de España. Por otra parte, el gobierno catalán, el partido que ha estado al frente del gobierno catalán durante buena parte de esta historia reciente, ha estado inmerso en un tremendo escándalo de corrupción que llegaba a todas partes de las instituciones, o a buena parte de las instituciones catalanas. Juntamos el desafecto de la crisis, más la necesidad de ocultar la corrupción, más un trabajo que han estado haciendo desde las instituciones, desde la educación, metiendo las ideas nacionalistas contra lo español. O sea, no es solo soy nacionalista en mí mismo, sino que es siempre contra lo español, pues ahí se ha juntado una maraña. Cuando hace, y luego ya nos remontamos, si queréis, a un estatuto que el PP llevó al Constitucional, que se tuvo que modificar, etcétera. Y hay una serie de agravios sumados que se han ido escalando y que han llevado a que hace 2 años hubo otro intento de referéndum sobre la independencia, y ahora estamos en esta situación. ¿Qué ocurre? Que, como habéis dicho, la Constitución no permite que nadie disuelva la unidad del Estado, como no lo contempla ninguna Constitución del mundo, salvo la de Etiopía y antes la Unión Soviética. ¿Alguien concebiría, perdonad, que Florida decidiera, o California decidiera unilateralmente
ir? No existe, eso no lo permite.
No, por favor, no, Cristina, no.
No.
Claro, por eso.
Óigame, una última pregunta. A lo que usted decía, también hay que sumarle la corrupción, bueno, por supuesto, de la Generalitat, pero la presión de los grupos de izquierda que conforman también el Parlamento catalán es tremendo.
Sí, porque ellos, ahí se ha juntado una izquierda, Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido que siempre ha estado en las instituciones, que es un partido establecido con una ideología claramente de izquierdas y claramente republicana, con unos nuevos grupos muy a la izquierda, mucho más radicales, que lograron entrar en el Parlamento catalán con poca representación, pero suficiente para ser la bisagra, para ser el que determinaba la votación. Y ellos hacen una presión brutal. Bueno, han venido ejerciendo esa presión durante todo este tiempo.
Así mismo.
También hoy.
Cristina, muchísimas gracias.
Como aprendo con Cristina.
Cristina Manzano, increíble, gracias. No, lo estuve leyendo. Hasta los canarios una vez quisieron un medio que independizarse. Hace
no busque más problemas.
Un partido, también tenía un partido nacionalista canario.
Así
pero
mismo
bueno.
Es. Bueno, gracias.
Gracias, buenas noches, Cristina.
Gracias a vosotros.
Así nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer y también a Tony Simón. Si Dios quiere, de vuelta mañana por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.